Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en este segundo programa, la continuación de Artes Marciales. Y obviamente estamos muy contentos con la visita de nuestros amigos, el maestro sensei Rage Eric Barretero de la Escuela Universitaria de Karate Cinta Negra, y él es Sexto Dan. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos de nuevo a sus órdenes.
Y obviamente con su señor padre y maestro de Artes Marciales.
De Karate, Eric Barretero, servidor. Sí.
Licenciado,
bienvenido. Gracias, muy amable, maestro Efraín. Maestros, sean ustedes bienvenidos a esta su casa de Radio Universidad y del programa Legados Deportivos. Es un honor para nosotros tenerlos en un segundo programa de este motivante e interesante programa, sobre todo de la práctica de las artes marciales. Sean ustedes bienvenidos. Saludos también a nuestro compañero, amigo y maestro, don Félix Chávez Acosta, que está ahí en los controles.
De nuevo, muchas gracias.
Bueno, pues continuando con lo del programa anterior, por ahí habíamos considerado, nos habían dicho, maestro Emay, cuáles son los beneficios que aporta la práctica de esta actividad o de las artes marciales en el cuerpo humano. ¿No lo puede volver a repetir, por favor? ¿Cuáles serían los beneficios el que yo pueda practicar o cualquier persona pueda practicar las artes marciales?
Sí, mire, lo comentaba la semana pasada sobre lo que es formativo, la práctica de karate. Siempre se nos ha inculcado que es una superación física y mental. Entonces, los beneficios son muchos, por decirlo de cierta manera, son todos los beneficios, porque es trabajo físico, es trabajo emocional, es trabajo mental. Hay exigencia dentro de lo que es la práctica de esta disciplina de Karate Do, porque no podemos hacer un buen Sanchin, decimos nosotros, que es un buen comienzo, un buen final de una técnica de, llámese con pierna, llámese con mano, ya sea Kairi, ya sea Tsuki. Pero son los beneficios totalmente positivos.
Ajá. Maestro, por ahí me surge otra duda. Hemos visto en la televisión, en el cine, que algunos artistas realizan películas sobre artes marciales. Y me queda la duda si, por ejemplo, creo, no estoy seguro, quiero que ustedes me lo digan o nos los digan aquí a nosotros y a quien nos ve y nos escucha. Bruce Lee, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y otros artistas, no sé si en su momento en verdad fueron practicantes de alguna disciplina o un arte marcial. Ellos, no sé si alguien de ustedes
sí,
no
lo puede. Sí, Chuck Norris practicó karate de Okinawa.
Ah, okay.
Sí, era competidor y muy buen competidor.
Sí.
Jean-Claude Van Damme, también su papá lo metió porque le hacía mucho bullying donde vivía antes de venirse a los Estados Unidos. Y él sí, son competidores, son peleadores.
Ah, okay.
Bruce Lee sí era un arte marcialista, pero nunca estuvo rankeado dentro de los 10 mejores en Estados Unidos.
Ah, perfecto.
Sí. Era un superatleta.
Sí.
Sí, muy rápido, muy suelto, todo. Pero nunca estuvo dentro de las competencias oficiales que había en Estados Unidos.
¿Y qué opinión le merece que ellos realicen este tipo de actividad artística? Si es de una u otra forma formativo en la realización de estas películas, el mensaje que envían a quienes los vemos en la televisión o en el cine.
Pues es que a veces depende de cómo se dice de la escena, ¿verdad?
Sí.
Porque casi siempre se ve que están utilizando las artes marciales para dañar.
Sí.
Que en su raíz, para eso se formaron las artes marciales. Cuando invadió Japón, a Okinawa,
sí,
que decían, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen derrotados y les quitamos todas las armas? Karate, mano vacía, a mano limpia. Porque ellos se adaptaron sus movimientos que tienen defensivos, empezaron, ya después de ese tiempo, empezaron a utilizar todos sus instrumentos de labranza, de todo, los hicieron armas y los trabajaron, el bow, el sai, el nunyaku, lo que sean las chucas famosas, las utilizaron, eran puros implementos de trabajo, ¿sí? Pero entonces, le repito, depende de en las películas, porque casi siempre lo ponen porque están matando, están de asesión de un grupo de 20, un karateka, ¿verdad? Sí. Que también no es real. Yo sí lo he hecho, ¿verdad? Pero pues solo con una metralleta, yo creo. Pero es bueno también porque ellos están, pues un niño puede analizar, bueno, pues yo puedo hacer eso. Muchas veces entran al karate por curiosidad. Muchos nos dicen a las 3 de la cuarta clase, oiga, profe, ¿cuándo nos enseña a volar? No, aquí no vienes a volar, no, olvídate de las películas.
No tienes alas.
No.
O sea, es más el sensacionalismo de las películas.
Sí.
Y de hacer héroe a una persona que ni siquiera llegó al ranking, ¿verdad? Como es el Bruce Lee.
Muy buen artista completo, marcial. Sí, pero nunca fue competidor, nunca estuvo peleando con Chuck Norris, con Jack LaMondan, en aquellos años, con Steve, con Wallace, con Pointer, que eran peleadores de aquellos años. Nunca se subió él ahí.
Que finalmente se logró el objetivo de la industria cinematográfica, ¿no?
Sí, por
hacerlo héroe, ¿verdad?
En los cartelones le ponen ahí el rey del kung fu y luego así con letras chiquitas en el cine. Sí, así le ponen, chis. No sé si se habrán fijado.
Sí.
Ajá. Maestro, también otra pregunta. La semana pasada comentamos sobre las instalaciones que tienen ustedes aquí en Durango para la enseñanza de las artes marciales. Es una escuela universitaria, catalogada así como escuela universitaria, por decirlo así. Y me surge una duda. La práctica que realizan los estudiantes de la universidad, no sé si también del tecnológico, pero al menos de la universidad, quienes van a realizar una práctica, se los toman como parte del servicio social de estudiante.
Bueno, que ya.
Sí, no ha sido de toda la vida. De un tiempo para acá, me parece que estaba de titular el profesor, le dicen la Chata Castañeda.
Gerardo.
Gerardo Castañeda.
Que es nuestro compañero, también tiene un programa de radio aquí.
No sé cómo estuvo ahí el ajuste, y se nos autorizó a los entrenadores de los equipos representativos, electivos de Universiada, liberarle a los alumnos el servicio social universitario. Y las prácticas también nos mandan por ahí los oficios para recibir a los alumnos. Se regresa con el coordinador de servicios de cada escuela, instituto o facultad, la llenamos, la sellamos y son determinadas horas las que tienen que cumplir los alumnos, y los apoyamos con eso. Siendo franco, muchas veces llegan y oiga, maestro, bueno, aquí tiene que venir a practicar.
Es claro.
Aquí nada de que, oiga, es que ya voy a empezar a venir, pero me firmo. No hay oportunidad en ese foro, en ese punto. Mi maestro ha sido muy categórico. No hay apoyo en ese sentido. Lleva su firma, lleva su asistencia. No asiste, no lleva firma.
Claro, legal todo. Punto.
Y sí, se nos autoriza.
Y una cosa muy importante. Las prácticas, el trabajo social que representan ahí universitario es gratuito. Excelente. No se les cobra ni un peso a los muchachos. Lo único que les exige aquí el director de la escuela universitaria es una constancia de estudios para él poder constatar ante las autoridades universitarias que está trabajando con personal universitario.
Ah, perfecto. Muy bien.
¿Cuántas escuelas tienen ahorita? ¿Cuántos alumnos conforman las escuelas?
Son pocos. Llegarán algunos ahorita, unos 180, 200.
No, aproximadamente.
Son pocos.
Es que bajó mucho la afluencia por lo de pandemia.
Ah, ok.
Sí, se perdieron muchísimos, muchísimos alumnos. De clases de 60, 80 niños, porque se implementó la escuelita de seguimiento por parte de la universidad. De 70, 80 alumnitos, ahorita habrá 30, 25.
20 niños.
Sí, bajó mucho. Mucho, mucho.
O sea, más imagínense, en el año 72, cuando inició mi papá dentro de la universidad, éramos 400 o 500 personas en una sola clase. Trabajábamos, hay fotografías ahí, de la escuela preparatoria diurna, todo lo que era cancha, la cancha de básquetbol, de lado a lado. Y los alumnos más avanzados ayudábamos al maestro barretero a corregir a todos los muchachos. Y andábamos por toda la bola, por toda la bola, toda la bola. Todo. Eran prácticas con 400 o 500 personas a la vez. Y con 20 o más instructores de los más avanzados. Corríjate, que doble más rodilla, que jale su mano. Le ayudábamos. Por eso a mí decir 200 ahorita se me hace una...
Poco fluencia.
Sí, ahorita me surgió una inquietud. Comentaron ahorita, maestros, en la época tan difícil que vivimos durante la pandemia. En ese momento, ese año, esos dos años de la pandemia, ¿no tuvieron ninguna actividad ni siquiera virtual con los estudiantes?
No paramos para nada.
Eso era mi pregunta.
No paramos, estuvimos todos con su gel, a bañarnos con el tiempo que nos recomendaron, su spray, todo, para arriba. Sepárese y hágase para acá, ustedes de aquel lado, y trabajamos mucho básico. O sea, que sin pareja, perfeccionar los movimientos correctamente, o lo más correctamente posible.
Sí.
Pero no paramos actividad para nada.
Sí, 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 también implementamos en determinado momento las clases virtuales,
sí,
ya con alumnos avanzados para efecto de practicar kata. Pero no, nunca detuvimos la práctica en esa temporada de pandemia.
Perfecto.
Los papás obviamente estaban desconfiados en llevarlos, y no, tampoco bajó la asistencia.
Muy poco bajó. Pero es que los papás a mí, ándale, mijo, ándale. A llevarse ahí, pero bajó, no bajó mucho. Del grupo que estaba conformado ya, pues es que bajó un 8%, vamos.
Obviamente ustedes tuvieron las instalaciones bien adecuadas.
La distancia. Uh-huh. Mucho manejamos distancia, nada de contacto físico, como decía mi maestro, práctica de básico, el Quijón.
Y lo peor, trabajar con tu cubrebocas.
Es como pesadísimo.
Yo creo que es peligroso, ¿no? Hasta peligroso, ¿no?
No es peligroso, pero sí es muy pesado trabajar así.
Muy agotante.
Porque no sabías cómo dosificar la cantidad de oxígeno, la respiración. Sí, sí. Entonces debe ser algo muy estresante y aparte...
Exacto. Hasta
fatigaba,
para
uno, ¿no?
Sí.
También para ustedes que no estábamos acostumbrados a la realización de esas prácticas o ejercicios, pero con cubrebocas.
Sí.
Maestro, nos viene un tema por ahí, un rubro de la participación de la mujer en las artes marciales. ¿Cómo ha sido la participación aquí en Durango de las niñas, de las señoritas, de las señoras en la práctica de las artes marciales? Sobre todo el arte marcial que ustedes enseñan. ¿Cómo ha sido? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Sí ha habido más bien interés de las damas en participar?
Sí, se han tenido... Yo recuerdo ya para los años 80 aproximadamente, sé que desde antes se tenía una clase específicamente de mujeres para manejar la práctica de karate y defensa personal.
Pues en realidad eran varias de las escuelas.
Sí.
Había un grupo, perdón maestro, que te interrumpa. No. Una de trabajo social, enfermería, comercial práctica y un combinado de prepa de una y el CCH. Eran cuatro grupos, pero puras mujeres practicaban.
Okay. Estudiantes, pero
no... Estudiantes de la universidad.
Pero no estudiantes de la universidad, si ha habido mucha participación de la gente que no es universitaria, vamos...
Casi es poco, es un mínimo.
Okay.
Pero de la universidad sí ha habido mucha gente. Ha hecho varios competidores a nivel nacional.
Para el año 2019... llevé el equipo universitario de karate a competencia a Toluca de Benítez. Llevé a cuatro señoritas a competencia: la señorita Daria Hernández, la señorita Ruiz, que ya terminó la facultad de medicina, la señorita Nancy López también terminó la facultad de medicina, y me falta otra señorita, la sobrina de José. Otra señorita que salió de trabajo social,
Medina,
la señorita Medina. La señorita Medina también fue el equipo, fue conformado de puras niñas, puras mujeres.
¿Y qué cinto llegaron, hasta qué grado? ¿Qué cinturón tenían?
No recuerdo.
nivel?
Me parece que fue cinto verde, tercer Q, segundo Q y una de cinto negro. Y la señorita Hernández llegó, me parece que a segundo
dan. Segundo dan.
Segundo dan, cinta negra.
Sí, sí, esa señorita trabajó de todo lo que fue prepa y toda su carrera y posterior a la carrera. La señorita Nancy Hernández también, desde que estaba en el Cebati 130, sí, entró a medicina y posteriormente también. La señorita Medina también desde CCH y trabajo social. La señorita Ruiz venía de fuera. Ella es de Nayarit, sí, parece. En cuanto entró a la facultad de medicina, se incorporó con nosotros y avanzó hasta segundo Q, cinto café. Sí. Aguerridas. Les puedo decir sinceramente, sin temor a equivocarme, que las mejores peleas, las más aguerridas de las competencias en torneo, claro, ¿verdad?, en karate competitivo, uh-huh, es de las mujeres, ¿eh? Son más fuertes, más
aguerridas con todo.
Sí, son más fuertes las peleas, los enfrentamientos que con la varonil.
Ah, perfecto. No sé, maestro.
Sí, estas disciplinas, por ejemplo, karate, taekwondo, kung fu, todas esas se practican en su gimnasio o nada más.
No.
Específicamente.
Específicamente karate do tradicional.
Okay.
Ya cuando del grupo de los grupos que tengamos, ya el director de la escuela universitaria dice: este muchacho es bueno para competencia, este para acá, este para acá, este para acá. Y porque el karate tradicional, como le repito, es una defensa personal.
Sí.
Ya en la competencia les prohíben mucho tipo de golpes y patadas.
Sí.
Porque son, puedo decir, lastiman, vamos, no, sí, quiero decir mortales. Sí. Pero sí se pueden lastimar. Entonces limitan mucho la aplicación de las técnicas de karate tradicional en el karate deportivo.
Perfecto. Y en las competencias también es el karate do, ¿no?
Es karate do, sí.
Ajá, en las nacionales.
Sí,
las
hacen, sí, pero es karate de limitan muchas técnicas, vamos, que puede ser dañinas, pero en un contacto.
Ok. Y existe la división, está las competencias de taekwondo, está la competencia de lucha judo, está la competencia de karate do, cada uno tiene su línea, ¿no? Está esa división. De Kung Fu no hay universidad, no hay ese tipo de competencia. Sería de contacto, bueno, aparte de box y lucha greco-romana, taekwondo, karate-do y judo.
Maestro, hay diferentes disciplinas de artes marciales. ¿Nunca han tenido una idea de organizarse o coordinarse cada quien en su especialidad, en su arte marcial, por ejemplo ustedes en el karate-do, pero por ejemplo que tuviesen alguna organización para todas las artes marciales estar unidas para no hacer mal uso o que se tenga una idea equivocada en lo general de las prácticas de las artes marciales?
Pero es que muchas de las personas, nosotros estamos abiertos a cualquier, sí, tipo de situación para mejorar las artes marciales.
Sí.
Pero la gente es reacia a estar en ese tipo de organización.
El celo,
y luego, como le digo, gente, ¿cómo voy a presentarme con mi maestro, con el Renchi y Mai, si yo me salí de ahí con ellos? Y siempre existe ese problema. Pero nosotros, si llegara alguien y hubiera una propuesta correcta, con bases, con todo gusto estamos listos.
Perfecto. No, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, maestro Efraín, sobre el particular?
¿Qué logros o qué frutos han sacado dentro de este deporte a lo largo de, por ejemplo, de un año? ¿Cuántos campeones salen? ¿Cómo lo sacan ustedes? ¿Cómo logran? ¿Cómo usan el logro ustedes? ¿Por medio de trofeos o por medio de la formación de jóvenes?
¿Un ranking?
Pues realmente es por logros personales.
Okay.
Yo lo veo de esa manera porque a mí me tocó, como les mencionaba la semana pasada, nos absorbió lo que es el karate deportivo.
Sí.
Nos absorbió el karate deportivo y los alumnos que hemos llevado competencia se han traído sus lugares. Tal vez no hayan sido los tres primeros, pero se han traído terceros, quintos, cuartos. Ahora 2020, que fuimos del 12 al 15 de marzo del 2020, llevé a los alumnos a participar a Yucatán, fue allá la Universidad Nacional. Se trajeron el cuarto y sexto lugar a nivel nacional de competencia. Los chavos, un alumno, Kevin Misael, Presa Castillo, y él era de la FECA, y de Ciencias Químicas, Ortiz Quillono, David Isao. Más que nada son logros personales, porque tenían el temor de practicar. Les da el, ¿cómo le llaman?, pánico escénico de estar en una clase con tantos compañeros, y terminan yendo a competencias en donde es un mundo de alumnos, ¿no? Como dicen ahora, un mundo de chavos, porque viene Baja California Sur, Norte, Sonora, Chihuahua. Desde el momento que se compite en la universidad regional, en los años que me tocó ser competidor, era Tamaulipas, Monterrey, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes.
Todo el norte.
Y ahora nada más es Chihuahua, Durango y Zacatecas. Entonces, de todos modos, yo en lo personal veo un logro que los chavos se quiten ese temor de participar en lugares de esos, porque me platican maestros que yo no quería ni decir una recitación en la escuela. Y ahora ya desde el momento en que se presentan a un grado ante mi maestro, ya es muchísima ganancia. Porque hay alumnos, hay compañeros, hay padres de familia, y ese es uno de los logros, ¿no? Ya en lo que es karate tradicional, pues olvídese del ranking, ¿no? Es que se sepan controlar.
Obviamente ahí los padres de familia son los que ven la preocupación de los jóvenes, de los niños, de decir, bueno, él ni siquiera sabe levantar las manos, ni siquiera se pone las manos al caerse. Entonces se requiere que tenga una preparación física al menos para defenderse.
Sí, los papás muy muy agradecidos ahí. Muchos, le puedo decir, de todo mi camino por el arte de karate do, que llegan y, es que ya no aguanto a mi hijo, no tiene paz, es hiperactivo, me recomendaron. Llegan a clase y ya cuando salen, ¿y mi hijo? Y mi maestro les dice, ¿está dormido? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Cansancio, disciplina. Y los padres, para mí en lo personal, yo creo que para mi maestro también es un logro.
Así es. Maestro, desde la semana...
¿Quiere caminar, maestro?
No, es que se me dio un calán.
De la semana pasada, que por ahí el comentario del maestro Eric, en el sentido de que por ahí algunas personas tienen una idea equivocada de las artes marciales, de que por lo que vemos en las películas, que vuelan y todo esto, tal vez algunos llegan, no sé si es así, en la realidad, que llegan algunas personas, niños, jóvenes, adultos, con la idea de que quieren aprender artes marciales, pero con el objetivo de agredir, que ustedes los enseñen, pero para ellos agredir más adelante. Y es ahí, quiero pensar que ustedes dicen, oye, espérame, esto no es para agredir a nadie. Este es un arte, esta es una disciplina de protección, no de ataque, así como tú lo quieres ver, no agresivo, vamos a decirlo así. No sé.
Mire, la gente que va con esa intención, sí, son los que menos duran.
Sí, ¿verdad?
Ellos piensan que van a llegar y en una semana van a salir como tirando patadas, volando por las escaleras o por las ventanas. Y son la gente que va con esa intención, solos, se va. Porque no tienen la capacidad mental para estar con una disciplina, una constancia para hacer lo que ellos pretenden hacer.
Perfecto.
Ustedes detectan luego el fanfarrón, lucirse ante todos, ¿no?
Ahí se les quita. Ahí se les quita, ¿verdad? Quedando un poco.
Pero también detectan al más que no quiere ni siquiera dialogar, un saludo.
Sí,
nada.
Sí,
pero. O sea, se les enseña.
Ahí se van adaptando el grupo. Dice, ahí lo entran lo, al aro o entran.
Lo que me consta del trabajo que se realiza, y es muchas veces no son los alumnos sino los papás que llegan, oye, me traen a mi hijo, lo patea a todo mundo, lo pellizca, le hacen bullying, quiero que aprenda a defenderse, quiero que vaya a golpear a los otros niños. Mi maestro los recibe con todo el respeto del mundo. Lo que se les inculca es seguridad en ellos mismos, a grado tal que cuando llegan a quererlos agredir o hacerles bullying, con la simple presencia, la manera de pararse, no hay una necesidad de una agresión. Los mismos fanfarrones que porque estoy más gordo, estoy más alto, soy más fuerte, pues los niños se achican, ¿no? Pero con la seguridad que les brinda practicar este arte marcial, los mismos se acercan, hacen posición, o simplemente la seguridad de no me estés molestando,
Sí.
Más que suficiente. Y no hay necesidad de enseñarlos a defenderse, sí, pero no enseñarlos a agredir.
Exacto.
La pura seguridad que les brinda el karateo.
Sí.
Con eso es más que suficiente.
Y esa escuela, desde luego, se la llevan a la vida cotidiana, a su universidad.
A todo, con la pareja, con los papás, con los hermanos, con los amigos. La semana pasada les comentaba yo lo que se me inculcó, lo que tratamos de inculcarles, lo que es el espíritu de karate, ¿no? Justicia, cortesía, tolerancia, constancia, lealtad, respeto a mis compañeros, maestros, todos en general. Respetamos mucho lo que es la ideología de religión, pero no, antes hacíamos mención de que respeto a Dios, a mis padres, maestros, compañeros en general, respetamos eso, sí. Pero se le respeta a todo mundo, evitar un conflicto, evitar una agresión física. Pero sí hay muchas veces en las que no puede hacerse uno a un lado, ¿no? Son muy agresivos, ofenden a mi hermano, ofenden a mi madre, ¿no? A la maestra. Pero también no hay necesidad de ser agresivo, simplemente con la seguridad de que o te retiras o vamos a acabar mal.
Claro.
Y es la misma gente emocionalmente errónea, toma conciencia de que, bueno, tiene seguridad, algo sabe o algo trae, ¿no? Algo trae escondido, trae las bajo la manga y se retiran. Se les enseña a defenderse. Por la pregunta que hace aquí el maestro, no muchas veces no hay necesidad. Si llegan los papás y ya cuando menos acuerdan, oye, a nadie se le acerca a mi hijo, y no hubo necesidad de que le pegara.
Así es,
la pura seguridad que se les
da a los chavos.
Pues tratamos de que hagan del karate un modo de vida en todos los aspectos.
Así es,
en todos los conceptos y todos los preceptos, que lo lleven a cabo ellos, que los pongan en práctica y que hagan de karate una forma de vida.
Perfecto.
Y no hay problemas con
él. No hay problema. Tengo tiempo, tal vez yo desconozco si haya torneos de karate aquí en la ciudad, entre su escuela universitaria y haya otras escuelas. No sé, yo desconozco si haya competencias o torneos aquí en Durango de karate.
Casi ahorita nomás en lo que se participa, puro torneo oficial. Okay. El maestro, el director de la escuela universitaria,
sí,
que es el encargado de llevarse los grupos, la universitaria.
Okay.
Porque allí como, pues son puros, bueno, no quiero hablar mal de nadie, no, ¿verdad? No. Son gente que no le vamos a guardar el caldo.
No.
Gente que no tiene validez, no tiene reconocimiento oficial, no tiene nada. ¿Para qué vamos?
Son escuelas patito.
Exacto.
Y entonces no tienen ni la seriedad, ni la seriedad, ni cómo voy a yo como padre de familia llevar a mi hijo a esas escuelas.
Sí, no.
Porque en lugar de ayudarlo en su crecimiento, lo van a trastornar.
Sí, así es, sí.
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 Maestro, ¿cómo es un día de entrenamiento, de dinámica? Es decir, hay jóvenes, niños, adultos, mezclados en una clase, mujeres, todo eso.
No,
¿o cómo es?
Hay una clase de niños hasta 12 años. Y los de 12 a 16, 18 años de secundaria y prepa.
Okay.
Y la ya de 8 a 9 son la gente de profesional y profesionistas. Van abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, contadores, licenciados de administración, va toda la gente y muchachos de escuelas superiores. Porque si ponemos a una persona mayor con uno de la prepa, así, sí, no, niño mucho mocoso, ¿qué me va a hacer? Y el mocoso va a decir, ya es un viejillo, ¿qué me va a hacer? Entonces sí, piensan diferente. Entonces, claro, cada quien con su grupo. Chavos con chavos hay que se den. Los ancianos por acá nos damos
tal. Las mujeres también.
También, mujeres, son buenas las muchachas.
Sí,
así es.
Y obviamente, pues el legado que ha dejado en todas las generaciones y generaciones, tienen un reconocimiento hacia usted. El maestro y obviamente la escuela, ¿verdad?
La escuela, sí, que el reconocimiento a nivel mundial puede decirse.
No, me refiero al reconocimiento personal, de amistoso.
Sí, cómo no, donde quieras nos conocen.
En lo personal, es un gusto participar en la escuela universitaria de karate, ser alumno de, como me enseñó mi padre y mi maestro Chican Fernando, mi abuelo. Ver a personajes políticos que pasaron por ahí por la escuela, fue el exgobernador Hernández Heras, el exgobernador,
presidentes municipales,
Caldera, el señor Salum, muchos personajes que no sé, no es porque me alabe a mí mismo. Hemos tenido nuestros logros, hemos tenido nuestros descalabros, pero yo encuentro mucha gente que me dicen, ¿tu papá cómo está? Y es para mí un honor.
Sí, cómo no.
Claro, claro que sí.
Entonces, no es tanto el logro que he tenido yo, sino toda la gente que ha pasado, toda la gente que ha recorrido por ahí. Porque los exgobernadores, expresidentes municipales, no fueron a participar cuando eran, que tenían ese puesto político, sino cuando eran estudiantes, cuando eran alumnos.
Desde luego que la escuela hizo un grito de arena para que se formara académicamente.
Y formativo, sí. Formativo, y que les sirvió de cierta manera. Hay muchos personajes, sin decir nombres, que me los encuentro y me dicen, gracias a tu papá estoy aquí. Gracias a mi maestro Fernando logré esto. Felicidades, salúdamelo mucho, tengo mucho tiempo que no lo veo. El licenciado doctor en Derecho, me parece que es Honorio Mendía Soto, también muy encantado, porque el día que lo llevó ahí el doctor Antonio Reyes, que venía de la Sierra del Mezquital a estudiar Derecho, y le dijo, usted va a participar porque llegó el doctor Antonio Reyes. Y le dijo él, no, es que no tengo dinero. Y mi maestro le contestó, usted va a practicar y va a aprender, olvídese del dinero. Ese muchacho me parece que ahorita es representante en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana.
Está en indígena del Mezquital.
En toda esa zona. Y él me lo ha encontrado y me dice, estoy aquí por tu papá.
Entonces, podemos decir, maestro, que no, la práctica del karate no es por lo que ustedes están diciendo, y qué bueno, los felicito, los felicitamos. No es un deporte elitista. Aquí caben no. Todas las clases sociales,
todos
tienen derecho y la oportunidad de mejorar su forma de vida mediante la práctica de las artes marciales.
El señor Orlando quiere decir un honor y un día él se ganó su lugar porque se sentó a estudiar derecho en la universidad.
Sí.
Dije, hay que irnos mañana, hay que llevar a nuestras gordas, y como cotorreando. Al día siguiente, esta persona indígena que ya tiene maestría o doctorado, llegó con su morralito lleno de gordas y su zarape.
Ándele.
Y le dije, ¿a dónde vas con eso? Pues, ¿dónde quiere que me tire cuando vayamos allá? ¿No vas a llegar a un hotel? ¿Un hotel? Y así, él le llevaba sus gordas y llevaba su zarape para tirarse en el piso. Allá tengo que pues una camita, digo, ¿qué es esto? ¿Qué?
Esta persona de quien usted habla, maestro, es de una etnia.
Sí.
Le hago esta pregunta porque hay personas que nos escuchan y nos ven y siguen este programa incluso en otros países. El maestro comenta de la parte sur del estado de Durango, de una región, un municipio que se llama El Mezquital, y ahí descendientes de una etnia es esta persona que también aprendió
¿sí?
el karate.
Ese es correcto.
Y no es único, porque ha habido otros alumnos
que fueron delegados y presidentes municipales del Mezquital. No recuerdo ahorita los nombres, porque ha pasado mucha gente.
Honorio Bendías participa mucho con nuestra compañera Esther Díaz en los programas de referentes a las etnias. No. Y pues obviamente es una persona muy preparada.
Sí.
Muy preparada.
Así es.
Y qué bueno que ustedes estuvieron ahí presentes para apoyarlo en lo que cabía, ¿verdad?
Me tocó aquí a mi maestro enseñarlo, yo todavía era alumno participante.
Pues bien, se nos acabó el programa, maestros, ¿algo más que agregar?
No, gracias por la invitación. Esperamos que no se tarde mucho en volvernos a invitar, señores.
Con todo gusto, mientras esté los micrófonos de Radio Universidad.
Y hágales patente a todos los universitarios que se arriben a entrenar, digamos que no duele mucho y que es gratis.
Ah, excelente, fíjense nada más.
No sé si me permite, más voy a terminar.
Sí, licenciado.
Siempre terminamos nuestros programas dando a conocer una frase célebre sobre X actividad deportiva, en este caso sobre las artes marciales.
Sí.
Por ahí, consultando en internet, chequé y vi que hay dos frases de Bruce Lee. Claro, ya comentamos con el debido respeto y con el debido nivel que tiene esta persona, pero él comentaba que no reces por una vida sencilla. Reza por la fortaleza de resistir una vida difícil. Esa es una frase que él comentaba. Y la otra, el cambio es del interior hacia el exterior. Empecemos disolviendo nuestra actitud, no alterando las condiciones exteriores. Eso es mi frase con la que terminamos el programa del día de hoy, maestro.
Pues muchas gracias. Terminamos una vez más. Este programa lo va a seguir en las redes sociales, en Facebook. Y no queda más que despedirnos. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.